Estamos otra semana más en El Parador, acompañados por su director, don Manuel Beites. Muchas gracias por acogernos en su casa.
Muchas gracias a ustedes y encantado. En un día machadiano, pero fantástico, con la nevada por aquí, viendo este paisaje maravilloso y acompañado de don Adolfo, un personaje muy importante.
Así que tenemos los contrastes de la primavera y el invierno, porque me estaba fijando cuando he llegado que ya han florecido muchos árboles y, sin embargo, y que ha nevado, vemos de fondo esa nieve. No sé si es un paisaje muy machadiano, como dice don Manuel. Pero Adolfo Martínez, que es la persona que nos acompaña en este desayuno de redacción de la cadena, ¿sí? Seguro que ha visto muchos inviernos y muchas primaveras como esta. Adolfo, buenos días.
Sí, he visto varias y hay algunas que nos gustan más para la gente que manejamos y trabajamos la agricultura, y que algunas son muy positivas y otras no tanto. Ahora, con el febrero que nos ha venido, nos ha adelantado mucho todo el tema del campo soriano, y esta agua y esta nevada pues viene a cortar un poco la situación, principalmente para el principal cultivo que tiene Soria, que es el cereal.
Bueno, vamos a empezar presentándole a Adolfo. ¿Quién es Adolfo Martínez? Yo creo que en Soria decir Adolfo Martínez a todo el mundo no suena, pero tiene un currículum que ya quisieran muchos. Tiene 70 años y tuvo que hacerse cargo de la empresa de su padre, la empresa familiar, muy joven, porque falleció su padre cuando usted tenía ¿cuántos años?
24 años. Con otros 5 hermanos más y mi madre, que hubo que luchar porque todos los ingresos de la familia venían del negocio que había creado mi padre. Y me hice cargo yo en aquel momento. Entusiásticamente. Nos ha ido normal bien, y sobre todo, para decir algo, yo sobre todo me considero soriano, soriano, soriano.
¿Eso qué significa, ser soriano multiplicado por 3? A ver.
Pues estar muy decidido a invertir en Soria, vivir en Soria y crear Soria. Y me llevo muchos disgustos a veces por hacerlo así, porque económicamente no es rentable invertir en Soria, sobre todo cuando invertimos en los pueblos, en el campo, porque el valor añadido que pudieran tener nuestras estructuras en el campo luego no valen. Aquí, para una empresa estar en la provincia de Soria, que no sean los polígonos industriales, es pérdida del valor de todo el edificio, de toda la inversión que pueda hacer.
Pero, sin embargo, ahí ha estado usted al pie del cañón. Bueno, no hemos dicho que su empresa está dedicada a la comercialización de cereales y productos agrícolas, porque yo creo que todo el mundo lo sabemos en Soria, pero pues acaso hay algún gallego que no lo sepa, pues lo contamos.
Pues el gallego se va a informar hoy, si quiere, de todo el tema agrícola y de todo el tema del campo soriano.
Hemos hablado estos días muchísimo del campo. Están las organizaciones agrarias, los agricultores a pie de guerra, casi casi ya movilizándose. Hay una movilización otra vez en Soria, una tractorada prevista para la próxima semana. ¿Cómo afecta esos problemas de la agricultura en una empresa como la suya, dedicada a lo que hemos dicho, a la comercialización de cereales y frutos agrícolas?
Nosotros estamos con los agricultores porque tienen mucha razón. Y sobre todo porque voy a comentar una cosa, que yo creo que al estar en la Comunidad Económica Europea nos han vendido el campo para los grandes, digamos, convenios internacionales que tienen de importación y de exportación la comunidad, y lo que sí han dejado a esos países para que puedan ir allí coches, lavadoras, tecnología libremente de aranceles, les han dejado entrar cualquier producto en la comunidad sin aranceles. Esos convenios están matando los productos, los precios internos, sobre todo del cereal y de demás productos que pueden venir de terceros países. Va a ser difícil, que por eso dan las ayudas PAC, entre otras cosas, pero que no son ayudas, es una compensación, y tendrían que tener bastante más.
Cuando hablamos de este sector, del agrícola, de las ayudas PAC, hay otros sectores empresariales que dicen, ¿y por qué a ellos esas compensaciones y a nosotros, porque participamos de otros sectores, no nos ofrecen esas subvenciones, esas compensaciones?
Bueno, porque si no, Europa no tendría agricultura si está abierto al mercado internacional. Los costos, hay un par de países ahora que se han que ya no son como antes, Brasil y Argentina, que también viene mucho mucho producto de allí, digo, de, dentro de nuestro sector. Luego vienen todos los cítricos y todo lo demás que se importa, tomate, lo que sea, que viene de Sudáfrica, convenio, que viene de Marruecos, convenio, libre. Y ahora ha habido una aparición de Rusia y Ucrania con una potencialidad en el cereal impresionante. Viene producto ucraniano y de todo el Mar Negro a España con un convenio, abajo arancel o cero arancel, y allí los costos energéticos, mano de obra, costo de la tierra, todo lo demás es la mitad. Como son tierras vírgenes, cogen el doble que nosotros. Pueden venir al precio que les dé la gana. El precio internacional es bajo y el agricultor español, tenemos que vender, el agricultor y nosotros, que ayudamos al agricultor en el sentido de almacenar, financiar contratos y todo esto, también tenemos que ser pobres en nuestros márgenes para luchar contra toda esa importación que viene de terceros países.
¿Y qué va a pasar ahora con la crisis de China? Porque vaya meses llevamos. Primero fue con el tema del porcino, con el cerdo, que nos afectó también a los productores de porcino. Ahora con el coronavirus va a afectar y está afectando a los mercados. ¿Cómo ven los próximos meses en este sentido?
China es el gran importador. El problema de importa principalmente sudeste asiático, pues, y de Estados Unidos, y por eso ha tenido los follones con Estados Unidos en el tema agrícola. Me imagino que baje sus consumos, y todo esto traducido al mercado internacional, posiblemente en todo el tema agrícola cedan los precios. Aparte de eso, el tema chino yo lo veo más en el tema industrial, de que todas las empresas europeas, incluidas las españolas, que mandan allí a hacer sus trabajos, porque el costo de la mano de obra, el costo de la mano de obra es bastante inferior a la española, y sus prendas, sus piezas se hacen allí, y ahora tienen problemas por toda la situación de que no están viniendo la producción encargada, digamos, por Europa a China, no está viniendo aquí, y puede haber problemas en fabricaciones.
Bueno, y ya centrándonos en el propio coronavirus, porque con usted se puede hablar de todo, es un gran contertulio. ¿Cómo ve la psicosis, la alarma social que se ha generado con el coronavirus? Yo, francamente, a pesar de ser periodista, en este caso voy a tirar piedras a mi tejado. Creo que es una alarma que hemos generado los medios de comunicación sin fundamento.
Sí, bueno, ahora hay más medios, todo el tema de las comunicaciones en este siglo que estamos, pues bueno, se han multiplicado por todos los lados y cada uno opina, y a lo mejor pues se extiende muy rápidamente. La situación, bueno, pues es, yo lo considero como una gripe, pero que no tiene vacuna. Hasta que saquen la vacuna, eso, pues puede haber cierta alarma, pues porque no pueden controlar, digamos, la extensión de eso. Yo he leído noticias de que, por ejemplo, en España hemos tenido 6.000 muertos este invierno o algo así, de gripes en general, de gripe